Radio Católica Mundial.
Ya no muevas ese dial. Estás en sintonía. En sintonía. Con Pepe Alonso. En vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora queda con ustedes Pepe Alonso.
¿Qué tal, mi querida familia de Radio Católica Mundial y estaciones afiliadas con nosotros en esta tardecita de viernes? Un saludo muy amoroso en el nombre de nuestro Señor. Bueno, dirán, ¿qué le pasó a Pepe? Siempre dice un saludo muy caluroso, muy afectivo en el nombre del Señor, y hoy un saludo muy amoroso. Bueno, estamos a 14 de febrero y el mundo celebra hoy el Día de la Amistad. Le llaman el Día de los Enamorados, pero yo prefiero ampliarlo y creo que sería bueno que le llamáramos el Día de la Amistad, ¿verdad? La amistad con amigos, pero también una amistad mucho más profunda con los que tenemos bajo el propio techo, con la esposa, el esposo, los hijos, la suegra, en fin, que desarrollemos una verdadera amistad en el sentido puro y completo de la palabra. Bien, vamos a tener un programa muy internacional, pero tengo la compañía de alguien que ya saben que es parte aquí también nuestra de Radio Católica Mundial, mi querida Laura Sánchez. Laura, buenas tardes.
Hola Pepe, buenas tardes, un gusto estar aquí nuevamente en tu programa.
Así es, al gusto es para mí tenerte además con más frecuencia, es un gran acierto de parte de mi productora, porque siempre nos traes grandes sorpresas, mi querida Laura. Bueno, tú eres una sorpresa, porque el ministerio que tú tienes, y si lo describes en un minutito solamente para las personas que están quizá por primera vez escuchándote, ese ministerio tan lindo, puro talento positivo, PTP.
Sí, bueno, me presento para los que no me conocen, Laura Sánchez, el Ministerio Puro Talento Positivo. Es un ministerio donde principalmente oramos por toda la santificación de los talentos y promovemos a nuestros artistas católicos a nivel, como esta radio, a nivel mundial. Así que los invito que visiten mis redes sociales, Puro Talento Positivo.
Bueno, antes de que presentemos a nuestro invitado, que vamos a ir a ese país bello, bello que queremos tanto, nuestra bella Colombia, Bogotá, tengo un canto interpretado por Alfredo Acosta y el título es La canción es mi regalo. ¿Te parece que la escuchemos, mi querida Laura?
Me encanta esa canción.
Bueno, pues adelante, Alfredo Acosta.
Abro mis ojos para mirar la bendición. Siento tu espíritu y se mueve en mi interior. Cuando tu gracia empieza a envolverme, cuando me das un nuevo día y te descubro en la creación. Cada mañana haces latir mi corazón. Con tu presencia que viene en la luz del sol. Con susurros que trae la brisa, dices te amo, este es mi regalo y lo hice para ti. Disfruta el hermoso cielo, como sopla el viento y te lleva a mi paz. Mira cómo se cumplen tus anhelos, cuando dijiste de pequeño, no me vayas a dejar. Pareces rendido y no te puedes levantar. Mira cómo te llevo muy dentro. Siempre vas en mis pensamientos. Nunca te dejo de amar. Cierro los ojos y en el silencio estamos tú y yo. Y puedo verte y ahora sé que estás en mí. Cada golpe que da mi pecho, sé que eres tú a quien llevo dentro y me dan las fuerzas para seguir. Cada mañana haces latir mi corazón, con tu presencia que viene en la luz del sol. Y con la luna que trae la noche, dices te amo, este es mi regalo y lo hice para ti. El hermoso cielo, como sopla el viento y te lleva a mi paz. se cumplen tus anhelos. Cuando dijiste de pequeño, no me vayas a dejar. Mira cómo camino contigo, cuando pareces rendido y no te puedes levantar. Mira cómo te llevo muy dentro, siempre vas en mis pensamientos, nunca te dejo de amar. Jamás, jamás. Disfruta el hermoso cielo, como sopla el viento y te lleva mi paz. Mira cómo se cumplen tus anhelos, cuando dijiste de pequeño, no me vayas a dejar. Mira cómo camino contigo, cuando pareces rendido, no te puedes levantar. Nunca te dejo de amar.
Muchas gracias, Alfredo Acosta, peruano, por esta alabanza, mi regalo. ¿Qué te pareció esta alabanza, Laura? ¿Conoces tú a este chico, Alfredo Acosta, peruano?
No, te corrijo, él es colombiano, lo tuvimos en otro programa con otras canciones más alegres que él tiene, pero esta es uno de su repertorio, Alfredo.
¡Oh, es colombiano! Mira, perdón, sí. Entonces retiro lo de peruano, no es ninguna ofensa, y se lo acreditamos a Colombia. ¡Qué bien! Bueno, pues mi querida Laura, te doy la oportunidad de que nos presentes a un invitado tan especial como tenemos en esta tarde de viernes. Cuéntanos, ¿a quién tenemos hoy?
Bueno, sin pensarlo, nos trasladaste tú ya a Colombia con esa música y ¿sí? Ya, bueno, entrando a esos terrenos, pues quiero presentar a alguien con el que nos conectamos desde allá, desde Colombia, a Jorge, que es del Ministerio Ticlón, así que le doy la bienvenida, Jorge Giraldo, gracias por estar aquí con nosotros y este maravilloso ministerio que se trata del payasismo, de son payasos.
Ajá. Hola Jorge, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Católica Mundial.
Buenas tardes, un saludo muy especial Pepe, un saludo Laura, gracias por la invitación y a todos los que nos escuchan, pues aquí estoy para en este espacio contarles un poco de mi vida y de mi camino en fe.
Así
y cómo
es.
A través del arte pues desarrollamos una misión.
Es cierto, muy cierto. Mira, me recordó mucho cuando escuché que a quién íbamos a tener y ya vi un poco de quiénes son ustedes, porque es un grupo. Me llamó mucho la atención porque en estos 20, casi 26 años que hice, estuve haciendo programas en Nuestra Fe en Vivo, llegué a tener un mago, fíjate, llegué a tener un mago que nos hizo varios trucos de prestidigitación y llegué a tener a una chef, una cocinera, que montamos en el estudio toda una cocina y así hicimos un programa cocinando. Pero fíjate, nunca había tenido yo payasos. Y es que la palabra payaso para alguna gente como que le suena un poco peyorativa, ¿verdad? Como a veces la usamos y dicen, ¡ay, este es un payaso! No, pero payaso es realmente una profesión hermosa. Pero fíjate, así que estábamos haciendo un récord, porque aunque no lo tuve en televisión, sí lo tengo aquí en Radio Católica Mundial por primera vez a un payaso que se dedica con ese arte de la risa, de la sonrisa, a abrir los corazones. Qué bueno que estás metido en este negocio, Jorge. Pero déjame, empiezo por preguntarte, tú vives en Bogotá, ¿verdad?
Sí, yo estoy radicado en Bogotá, Colombia.
Ajá. Y según el material que recibí, creo que no solamente tú haces este ministerio, sino también trabajas con un grupo grande de chicos y chicas que también en algunas ocasiones te acompañan. ¿Es correcto, Jorge?
Sí, es correcto, Pepe. Nosotros tenemos... Esto es una génesis muy linda porque nosotros hoy por hoy somos una compañía de más o menos unos 40 voluntarios.
¡Oh!
Pero todo esto comienza desde un llamado que me hace Cristo a mí. y ese llamado pues me llama a ser payaso. Es una historia muy, muy larga, muy profunda y muy bella. Que bueno, aquí en el desarrollo de la entrevista seguramente saldrán varios detalles y aspectos.
Ajá. Bueno, pero bueno, vamos entonces para entrar en materia, vamos a hablar un poco entonces de Jorge. Cuéntanos entonces, ¿tú eres nativo de Bogotá o de qué región de Colombia es que te vio nacer?
A mí sí me vio nacer Bogotá.
Eres capitalino.
De la región, sí, yo soy de la capital, pero mi madre es santandereana del norte.
Ajá.
Del país, y bueno, mi padre también bogotano, pero de ascendencia paisa.
La bandeja paisa, qué cosa más sorprendente, ¿verdad? Para los que nunca han comido comida colombiana, si alguna vez tienen oportunidad y tienen varias posibilidades, pidan la bandeja paisa. Van a comer en una sola comida para una semana completa, en un solo plato.
Es verdad, y tienen que tener algo para si les cae pesado, porque...
Oye, no, pero es una ricura las empanaditas colombianas. Bueno, no es, ese es otro programa para hablar de comida, no ahora. Pero cuéntanos de tu familia un poco, Jorge.
Dime.
Cuéntanos un poco de tu familia, de tu papá, de tu mamá, de tu hogar en el cual tú naces.
Sí, no, mi madre es, como te digo, oriunda de la ciudad de Cúcuta, en el norte de Santander. Y mi papá también, pues, es nacido en Bogotá. Con ascendencia paisa, como te decía. Ellos, nosotros somos tres hermanos. Mi madre, mi padre ya falleció hace más o menos unos 5 años, un año antes de la pandemia, fallece. Mi madre, pues, está con nosotros, gracias a Dios. Y bueno, la relación con ella es fantástica. Una mujer que ha sido un ejemplo para mí increíble y bueno, que me ha llevado también a través de su amor y de su dedicación a reconocer, ¿no?, como esa presencia de la madre que cuida de la Virgen María y de un camino también de fe.
Ah, qué lindo. Y cuéntanos entonces, los otros dos hermanos son tres, me dices, ¿verdad? Y mencionaste hermanos, sí. ¿Todos son varones?
No, tengo una hermana mayor y un hermano menor.
Ah, tú eres el sándwich, tú estás en medio.
Sí, yo soy el medio.
Sí. Bueno, hay que reírse un poco, Jorge.
sí, yo soy el sándwich, como dijiste.
Oye, y esta familia es una familia, bueno, como me imagino que como es casi la mayoría del pueblo bello, pueblo colombiano, que es un pueblo muy católico, ¿tu familia eres una familia practicante?
Pues mi familia, mi padre muy practicante, digamos, podría decirse de estricta observancia. Mi madre más bien de tradición, ¿no? Digamos, pero con todos estos aspectos propios de la fe muy enquistados en la cultura, ¿no? Entonces,
cierto.
Una mujer pues muy piadosa, muy especial, muy servicial, muy abierta a las obras de misericordia, a servir. Y bueno, está ahí como en la cultura, ¿no? Como en la manera de comportarse. Mi padre, pues sí, muy católico, de una familia también muy católica, de la región de Caldas. Y bueno, teniendo, digamos, yo recibo un legado por parte de mi padre de la fe católica, pero yo encuentro la fe católica realmente mucho tiempo después. Porque es un fenómeno también, podría decir que latinoamericano, pero en Colombia hay mucho catolicismo nominal, o sea, católicos que somos bautizados, pero que no llevamos una vida de fe tan...
Practicante, señor.
Tan practicante, entonces como que no, yo en un momento de mi vida no le hallé sentido y me fui de la iglesia, pero el Señor me volvió a traer en sus caminos hace más o menos unos 17 años. Yo volví a la fe católica, estoy como desde mis 28 años y entro en un camino de conversión, un camino de fe, siendo artista, habiéndome formado como artista, yo soy artista escénico, y habiendo trabajado en diferentes compañías, pues me encuentro con un llamado. Y en este llamado empiezo a trabajar con la Iglesia Arquidiocesana en Bogotá, Y en esa labor de trabajo con la Iglesia Arquidiocesana en Bogotá empezamos a desarrollar proyectos de formación de agentes pastorales.
Déjame que te detenga en este punto porque vas muy rápido. Claro, claro. Yo quisiera echar un poquito la máquina del tiempo hacia atrás. Cuéntanos un poco de tu juventud. ¿Cómo descubres tú la vocación tuya al arte? En fin, cuéntanos un poco de esa vocación tuya y después cuál es el camino equivocado por el que te fuiste un tiempecito.
Sí, yo encuentro, digamos, la vocación en el colegio. Estoy en cuarto año de bachillerato, que aquí en Colombia es noveno grado. Ajá. Y entro al grupo de teatro del colegio y allí comienza un encuentro con el teatro que yo hoy por hoy lo entiendo como mi salvación. Y lo digo como mi salvación porque me encausa como ser humano, me encausa como profesional, de manera también que me ayuda como a encontrar una vocación. Y allí encuentro los mejores amigos de mi vida también, amigos de que hasta ahora persisten, ¿no? Yo me gradué del colegio en el año 94.
Una pregunta, ¿es un colegio católico, este católico que nos estás describiendo?
Para nada.
Ah, mira.
Era católico.
Oh,
para
wow.
Nada. Era un colegio de...
secular.
De tinte más bien secular y para la época pues bastante, no ortodoxo, sino bastante liberal. En este aspecto de encontrar el arte o el teatro, pues se abrió como una vena artística bastante interesante que me llevó a decidir por el oficio, a dedicarme al arte escénico, que en principio fue bastante traumático para mi familia, sobre todo para mi papá. Mi papá no quiso que yo me hiciera artista y me hizo el camino bastante difícil, pero bueno, tiempo después nos reconciliamos y se superó aquello. Pero ahí se abre esta posibilidad de estudio en la Escuela del Teatro Libre de Bogotá, en un proceso muy interesante de 4 años de formación casi de seminario. Nosotros vivíamos internos casi en esta labor artística y allí, bueno, conocí los grandes dramaturgos de la historia, trabajamos muy profundamente las diferentes técnicas en un programa académico bastante prolijo y profundo que hablaba pues o que indagaba profundamente las diferentes técnicas del cuerpo, de la voz y del teatro a través de la historia, ¿no? Y allí fuimos pues trabajando y salgo a ser parte ya digamos del pool de artistas del grupo. Y luego me dedico también a la docencia, a enseñar en colegios y en espacios académicos.
Uh-huh. Y en este recorrido que nos llevas tan rapidito, ya con tu carrera ya prácticamente ya ejerciendo, ¿tú actualmente eres casado, soltero, te has mantenido? ¿Cuál es tu situación civil, digamos?
Mi situación civil es soltero.
Ah, nunca has estado casado, por supuesto, ya con esa palabra.
No, señor, yo no he estado casado.
Oye, pues ahí te falta un campo importantísimo del arte, hermano. Que el arte de estar casado es un arte que requiere muchísimo arte, créeme. Así que te has privado tú de esa palestra que es el matrimonio.
Sí, es cierto. Pero abierto, ¿no? Abierto a vivir el amor y por ahora el Señor me ha llevado en un camino pues de servicio, diferentes proyectos y bueno, posibilidades que desarrollamos desde el oficio que nos hacen pues ser apóstoles y misioneros.
Claro, 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 claro. Bueno, y ya con esto que me describes, ya habiendo estado en un colegio meramente muy, tú lo describiste, liberal, me imagino que ahí no había ningún trasfondo religioso. ¿Cómo era tu vida? ¿Cómo era tu contacto con Dios a ese momento? ¿Ya era el tiempo que te habías enfriado o todavía tenías alguna práctica cuando estás estudiando la carrera?
Contacto cero, ¿no? Desde el punto de vista de religioso. Uno entiende tiempo después, cuando ya camina en fe, cómo toda la historia o la manera o el camino que uno recorre es el camino que Dios ha preparado, ¿no? Entonces uno entiende cómo a través de la amistad, del mismo teatro, porque, digamos, yo hoy por hoy entiendo el teatro como manifestación, como teofanía en sí mismo, ¿no? Como manifestación profunda del misterio de Cristo. Entonces, a través del teatro, el Señor me acoge, me salva, sin ser un camino religioso desde el punto de vista formal. Fue un camino vocacional y religioso para mí hasta el punto de, a través del teatro, años después, y de respeto por el oficio, entrar a estudiar teología para entender más a fondo un tema de la obra que en ese momento estábamos interpretando. Y a través de eso vuelvo a reconocer la presencia de Cristo en la historia y en el drama. Y de esa forma empezamos como nuevamente a caminar en la Iglesia Católica. Eso fue un proceso. Okay. En lo que te acabo de decir, acabo de resumir 10 años.
Sí. Bueno, cuando tenemos menos de una hora para el programa, hay que los años hacer los minutos, correcto. Ajá. Bueno, tú sabes que un tremendo papa que tenemos en la Iglesia Católica, San Juan Pablo II, él en su juventud también tuvo mucha inclinación hacia el arte, hacia el teatro, en fin, la representación. Claro. Tú lo sabías esto, ¿verdad?
Claro que sí. Yo conozco la historia, una gran película autobiográfica, no, sino biográfica de Karol Wojtyla, que muestra y describe claramente los años en que él, incluso durante la Segunda Guerra Mundial, es actor, y a través de la actuación mantienen de alguna manera viva la llama de la esperanza en medio de la guerra, en estos cuarteles o espacios donde se habían ocultado de la persecución y de los enfrentamientos.
Correcto. Un detalle hermosísimo de esa biografía de San Juan Pablo II. Dice que cuando él llegaba todavía muy joven, cuando estaba envuelto en el arte y aparte trabajaba en la cantera, pero dice que lo que realmente le tocó en una forma muy especial fue llegar a casa. Ya para esto ya su mamá había partido al cielo, solamente vivía él con su papá y el papá militar. Y dice que le impactaba llegar muchas veces a casa y encontrarse al papá en su habitación de rodillas orando en la cama. O sea, pegado a su cama orando, fíjate. Y esto eso le impactó tanto a Karol que mira el tremendo papa que Dios nos dio y qué importante fue el solo hecho de ver. Ni siquiera el papá le dijo, oye, tienes tú que orar. No. El hecho de ver al papá orando fue algo que en años más tarde pues llevó a ir reconociendo en aquel momento Karol Wojtyla su llamado al sacerdocio, ¿verdad? La importancia que tiene.
Y eso es muy poderoso, el lenguaje de los signos y de los gestos. Esto es toda una semiótica del arte muy interesante de ahondar, porque el universo de los símbolos, de los signos, de los gestos, de los cuales está lleno también el convencionalismo de la fe, es un universo que transmite de manera muy poderosa la relación o este sentido religioso que el hombre persigue, ¿no? Y que en todos nuestros corazones pues estamos llamados a vivir.
Que es muy importante esto que tú acabas de mencionar. Y qué interesante que en profesiones que uno pensaría que por ahí pues quizá no es necesariamente una profesión que lo hace a uno tener una vida, una relación con el Señor, y sin embargo ya estás tú empezando a revelarnos que sí se puede en la parte del arte, ¿no? Haber descubierto el arte y después a través del arte, como tú mencionas, a través de este cursito de teología, pues redescubrir la realidad de la fe, ¿no? ¿Y cuándo es el momento, Jorge? ¿Cómo tú pudieras identificar ese momento en que tú te das cuenta de que hay que tener una relación con el Señor para poder seguir adelante en ese llamado que empezamos a barruntar?
Esa conciencia de tener un camino con el Señor llega de diferentes formas, ¿no? Llega como la pregunta existencial de, bueno, yo soy actor, sacrifiqué mi relación con mi familia por hacer esto, dediqué los mejores años de mi vida para sacar adelante esta carrera, para hacer lo que quise, y me encuentro frente a la pregunta de, bueno, ¿y todo esto para qué? ¿Esto es lo que yo persigo? ¿Esto es lo que yo espero? ¿Esto es todo? Y frente a la respuesta de, sí, esto es todo, pues me sentía absolutamente huérfano, absolutamente inerme. Entonces yo dije, no, esto no puede ser todo, ¿no? Aquí hay algo más, tengo que ir más allá. Quiero lograr algo con esto. Entonces empieza esa pregunta a tratar de resolverse, y a través de diferentes experiencias, pues el Señor me va llevando a esa respuesta. Una de las experiencias que ya te comenté fue enfrentarme a la puesta en escena, porque yo estaba un poco dedicado solamente a dar clases de actuación y de teatro en colegios y en algunos espacios artísticos, y yo dije, yo quiero volver a actuar, ¿no? Una amiga muy cercana a la fe católica me dijo, pídeselo a él, al hacedor de tu vida. Y yo en ese momento dije, bueno, pues, ¿de qué me está hablando, no? Como que el hacedor de mi vida soy yo. O sea, en ese momento yo estaba en otro momento.
Sí.
Entonces, ella me dice, pregúntaselo a él, al hacedor de tu vida. Y claro, yo tenía toda la referencia de fe, la referencia católica, y ella me está hablando de Dios, del Creador. Entonces yo dije, por puro ejercicio, dije, bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Voy a preguntárselo. Y se lo pregunté. Dije, bueno, Dios, ¿y con esto qué? Lo hice así de manera un poco soberbia al interior de mi cuarto. Y él empezó a dar respuestas. Pepe, fue bello, fue bellísimo porque inmediatamente me llamaron de una producción. Y me dijeron, ven, necesitamos que hagas el papel de Adán. Y yo, ay, ¿cómo así? ¿Qué pereza? Cosas religiosas, yo no quería hacer eso. Y entonces yo dije, bueno, pero en ese momento entendí, cuando le hice la petición a él, que yo tenía que ceder también. O sea, que él me estaba dando lo que yo quería, pero que tenía que ser también en apertura al misterio, a como él me lo entregaba, ¿no? Como él me lo daba.
Correcto.
En ese momento yo lo recibo y digo, listo, voy a ser parte de esta producción. Y entro a ser parte de esta producción que era una adaptación del Paraíso Perdido de John Milton. Y todo el grupo era secular. Los actores todos éramos, ninguno tenía una experiencia de fe. Pero la directora era una mujer muy católica. Y ella nos hablaba, y para nosotros, lo digo porque también lo era para mí, y así lo constaté con el resto del grupo, era lenguaje chino, nosotros no entendíamos nada. Entonces ella nos hablaba de cuestiones que tenían que ver con aspectos de la fe, y era muy extraño, nosotros no entendíamos. Entonces esto hacía pues que nuestra interpretación fuera muy vacía, y la obra claramente fue un fracaso. Entonces yo me acerqué a ella y le dije, mira, si tú crees que esto que estás queriendo poner en un escenario es importante para los seres humanos de hoy, tienes que hacer que nosotros lo entendamos a través del lenguaje de los seres contemporáneos, de las personas de hoy. Entonces tienes que, y ella me dice, ayúdame. Y yo, pero ayúdame si yo no sé nada, o sea, yo no entiendo de lo que me hablas, no tengo ni idea. Entonces ahí fue, volviendo un poco a lo que te decía hace un rato en la entrevista, por puro respeto al oficio, atendiendo un poco la petición que ella me hacía, me metí a estudiar teología. Y con ella estudiamos teología y reinterpretamos la obra, y ya la obra fue otra cosa. Entonces fue entender cómo esos aspectos propios de un lenguaje confesional son una interpretación profunda, religiosa, de los aspectos existenciales del hombre, ¿no? Y a través de eso ponerlos en el escenario y transmitirlo para decirle algo a la gente de a pie, a la gente de hoy. Y fue otra la interpretación de la obra, fue un éxito. Eso nos llevó a trabajar ya con un sacerdote que era el delegado para la cultura de la arquidiócesis de Bogotá, que era el padre Alfonso Rincón González, que murió ya hace unos años. Gran sacerdote, mi mentor, mi amigo, y que me abrió un camino a través de cómo el arte en sí mismo y el teatro en particular se convierten en teofanía, en presencia del Dios correcto. Vivo, del misterio de Cristo.
Correcto, correcto, perfecto. Bueno, ya encontré el link que estaba yo buscando, donde es que hace clic esa relación de tu vocación con la parte, digamos, ya de ese traer a Dios a esa vocación tuya y vivirla bajo ya esa nueva óptica. Vamos a seguir hablando contigo, Jorge, pero déjame, antes de que Laura se me vaya por ahí. Laura, estás todavía con nosotros, ¿verdad?
Sí, aquí estoy emocionada escuchando toda la historia.
Bueno, vamos a seguir hablando con Jorge, pero yo quisiera preguntarte ahora a ti, ¿cómo descubriste tú a Jorge? Porque para mí es cada invitado, invitada que nos traes, es una tremenda sorpresa y un gusto ver los talentos que tú descubriste. Cuéntanos, ¿cómo descubriste a Jorge?
Bueno, como siempre, todo es diocidencia, ¿no? Porque en los caminos de Dios, con cosas que Dios va permitiendo, ¿no? Y fue, de hecho, en una experiencia para mí también muy especial, a través de una comunidad de Miami que se llama Servidores del Servidor. Ellos tienen un área para jóvenes, le llaman la torreta, y usan así mucho también en lo que es en los talentos, el arte y todo eso. Y me pidieron, estaba yo empezando mi ministerio, me pidieron que los representara en un congreso, en una, ¿cómo le llaman así? Como un congreso nacional en Colombia, que fueran representando los de Miami, de la comunidad de Miami. Bueno, fue algo súper lindo. Imagínate, yo empezando el ministerio, me hacen esa invitación tan especial. Y voy, invito a una prima lejana de allá de Colombia, que ya la veía, bueno, la adolescencia no es fácil sumamente para nadie, pero la veía pues con esa necesidad de un encuentro con Dios, y la invito. Y nos encontramos, eso fue en Tuluá. Yo viajo de Miami para allá, mi primita viaja de Bucaramanga, y estamos participando en ese congreso hermoso, y esa chica adolescente va con una amiguita de colegio, y ellas van muy cerradas, no sé si no querían ir, bueno, aprovecharon porque yo la invité, pero algo que las bloqueó muchísimo fue que al principio del retiro se les quitó los celulares. Pues ya más o menos te imaginas, de verdad.
Es como casi como quitarle la vida, sí.
No, yo esa vez de verdad nunca la olvidaré, porque fue para ellas como destaparle el negocio, como si hubiera hecho lo peor. Se pusieron histéricas, de ahí se bloquearon, o sea, el retiro era hasta larguito, no me dijeron 3 días, eran 4 días, y todavía lleva casi el tercer día y ellas no se abrían al mensaje, estaban hablando entre ellas de mala cara. Tanto, pues viene la participación del ministerio Ciclón, el ministerio de Jorge, y hasta ese momento yo vi que ella, junto con otros grupitos que les estaba pasando lo mismo, reaccionaron. Fue como lo que necesitaban para desbloquear su corazón, la risa, la sonrisa, las dinámicas, o sea, destacó esa coraza que ellas se pusieron, o el enemigo a través de la adicción que genera los teléfonos. Y bueno, yo me quedé sorprendida. Dije, wow, esta muchacha, por más que yo la aconsejé, le dije, mira, chico, no se va a acabar el mundo, te vamos a devolver tu teléfono. O sea, ninguna teoría que yo te logró,
claro.
Que logró la risa a través del ministerio de Jorge.
De Jorge.
Así que yo dije, wow, esto de verdad que es una herramienta para
wow.
que Dios usa.
Oye, qué interesante, tú lo viste en la acción, o sea, viste el fruto. De como nos dijo San Juan Pablo II, ¿no? Que la nueva evangelización puede ser nueva en su ardor, en su método y en su expresión. O sea, en la forma en que Jorge está trabajando, pues es una forma, es una expresión de llevar el evangelio a través de la risa, ¿verdad?
Sí, era un congreso dedicado precisamente a niños, digámonos, de como de 10 años a 17 años, o sea, entre niños y adolescentes. Y era su idioma, o sea, era un idioma que de pronto para mí, bueno, no sé, uno ya más adulto, pero que sirve para todo el mundo, claro.
Claro.
Explicar un poquito eso, pero para ellos fue, o sea, fue la clave de que ellos de verdad se abrieran y pudieran ser más receptivos. Así que de verdad que ellos no se equivocan con lo que nos piden.
Claro, 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 claro. Quiero volver entonces ahora contigo, Jorge. Mira, hay un texto, estaba yo pensando cuando, previo a contactarnos contigo, ¿qué pasaje de la Escritura yo encuentro que puede hablarnos de risa, de alegría? Y hay uno que yo lo uso mucho, fíjate, que está en la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Y San Pablo aquí nos da una orden, no es una sugerencia, no es un si te parece, sino dice una orden. Y dice, tengan siempre la alegría del Señor. Y por si no lo entendimos bien, dice, lo repito, estén alegres. Filipenses 4, versículo 4. Y pensé que esta era la clave, como San Pablo nos habla de la importancia que tiene también la alegría. Y nos está diciendo, estén alegres siempre. No solamente cuando todo va bien, cuando no hay ningún problema, cuando parece que todo está color de rosa, no. San Pablo nos está diciendo aquí, sean alegres siempre. Y cuéntame entonces, Jorge, ¿cómo es que tú descubres que a través de este personaje que le llamamos payaso, y ahora lo digo con toda dignidad porque es una profesión bellísima, ¿cómo descubres tú el llamado del Señor a presentar tú toda tu background, todo tu pasado y proyectarlo ahora en esa dimensión de la risa de un payaso, Jorge?
Bueno, Pepe, transcurría más o menos 10 años de estar desarrollando un camino misionero muy bello a través de la oficina de la Delegación de Cultura de la Arquidiócesis, y yo empecé a sentir una desazón. Me empecé a sentir un poco funcionario de la fe. Y yo decía, pero yo soy un misionero. Yo soy misionero y no me estoy sintiendo de visión. Y entonces yo empecé a orarle mucho al Señor. Y yo sentía, el padre Alfonso era un pastor brillante, pero no era muy buen administrador. Entonces sentía que los proyectos nos estábamos mordiendo la cola, como decimos aquí popularmente en Colombia. Estábamos dando vueltas sobre el mismo eje y sentía que no avanzaba, y entonces ya empecé a orar. Y yo empecé a sentir que mi hora ahí ya se estaba terminando. Entonces yo le empecé a orar al Señor, eso, ¿no? Como que, Señor, mire, estoy sintiendo esto. Tampoco quería que fuera una tentación, ¿no? Como que fuera una tentación de apartarme del camino del servicio. Entonces hice un retiro, y en el retiro el Señor me preguntó, como, ¿qué es lo que tú has hecho en la vida en donde tu corazón ha estado más feliz? Y vino inmediatamente a mi memoria un taller que ya había hecho en la escuela de payasos con un clown francés que era colombiano, pero estaba radicado en Francia hace 25 años, estoy hablando del año 97, ya llevaba 25 años radicado en Francia, trabajando clown, y ese taller para mí fueron dos semanas como de una explosión de plenitud, de alegría, de como que yo sentía que resonaba muy bien con el payaso y con el oficio, y yo no lo pude ver en ese momento, fue como, bueno, fue una experiencia interesante. Pero en el otro momento, casi 15 años después, el Señor me lo pone en el corazón en ese retiro. Y entonces yo contesto a la pregunta, sí, esto me fascinó, esto me encantó. Y entonces el Señor me dijo, hazte payaso. Y yo salgo y se lo comunico al padre, y el padre me dice, Jorge, ¿te volvió loco o qué? Entonces él me dijo, esto puede ser una tentación. Y ahí fue como que viene un tiempo de discernimiento de casi un año para entender si esto era lo que el Señor quería conmigo, y yo lo corroboro de muchas maneras. Claro. Yo empecé a hacer talleres de clown en el mundo secular, empecé a hacer talleres con maestros internacionales, con clowns profesionales que llegaron a Colombia de diferentes partes del mundo, y empecé a sentir que fluía mucho ahí, que esto era lo que quería. Pero también estaba esa duda de si de pronto esto me estaba jalando, si era el mundo jalándome. Ajá. Y yo seguía con la duda, pero seguía haciéndole caso a esa alegría y a esa fascinación de mi vida, en que ahí estaba encontrando algo grande para mí. Y tiempo después de que terminé un segundo taller que hice con un mismo maestro, yo presenté un ejercicio inspirado en un episodio de la Carta a los Filipenses que San Pablo les escribe, en donde dice, ese es el versículo, creo que es del capítulo 3, versículo 14, si no estoy equivocado, en que les dice, olvidándome de lo que soy, me lanzo hacia la promesa que me hace Dios en Cristo Jesús. Y yo hago una obra en donde un hombre, que es un, digamos, el personaje clown, este hombre deja todo les pareció tan bello y dijeron, síguelo haciendo, síguelo presentando. Uh-huh. Y entonces era un numerito que duraba 4 minutos y yo salí con esta inquietud, ¿no? Como de hacer algo más grande con esta idea. Y ahí se fue enfriando un poco porque viene ya pues los proyectos y seguir trabajando y la cosa. Pero ¿cómo es el señor que a través de una monja que tiene un ministerio allá en Estados Unidos, en Nueva York? Ella se llama María Zenaida Amador. Ella es la cabeza de una fundación, de una comunidad que se llama Las Predicadoras de Cristo y María. Ella me invita a misión regularmente a Nueva York. Y en esa ocasión me dice, Jorge, prepárate un numerito, porque es que ella tenía un festival que se llama Emanuel, Festival de Arte, y en la primera parte tenía una obra de teatro y después tenía un concierto. Me dijo, me demoro 20 minutos cambiando el escenario, pero no puedo hacer que la gente se vaya, entonces necesito un número. Entonces yo dije, pues hermana, yo tengo algo de 4 minutos, pero eso es muy cortico para... Y me dijo, ay, gracias, Jorge, ayúdame. Y yo, bueno, pues listo, hagámoslo. Y entonces tomé ese número y lo alargué a 20 minutos. Y cuando lo estaba presentando, la gente le encantó. O sea, la gente se puso de pie al final y me aplaudió mucho. Yo quedé muy contento. Y al otro día yo estaba entre el público, porque era un festival de arte. Me fui a ver como la premiación. Y entonces premiaron los grupos ganadores y la cosa. Y la gente en el público se preguntaba, no me reconocían. Y se preguntaban entre ellos, ¿y por qué no ganó el payaso? Y yo escuchaba todo esto, ¿no? ¿Por qué no ganó el payaso? ¿Pero por qué no ganó el payaso? Yo decía, a ver, la gente le impactó mucho esto. Fue lo más lindo del festival. Entonces, cuando yo escuché esto, yo dije, esto no es una tentación, aquí hay un llamado grande. Claro. Y voy a hacer esta obra completa, que hoy por hoy se llama Fragmento de Viaje y tiene más de 150 funciones, las cuales 110 son internacionales, otras cuantas aquí en Colombia, con temporadas, y ya con esto empezamos a viajar por el mundo, empezamos a hacer misión en muchos países, llevando a través de ese lenguaje una experiencia profunda de fe. Ya dará para otro programa para contarte cómo a través del payaso en los diferentes espacios.
Bueno, ya lo anoté aquí en mi agenda. Vamos a tener otro segundo programa más adelante para que nos amplíes esto. Ajá. Pero déjame te cuento una cosa. ¿Y cuándo es que formas? Ya he oído que también Daura lo ha mencionado. El ministerio se llama Tree Clown, en inglés, ¿verdad? Sí. ¿Cómo nace Tree Clown?
Es tree de árbol, ¿no? Árbol.
Sí, inglés. Sí, claro.
Le puse Tree Clown. Esto surge es de este mismo camino, ¿no? Este mismo llamado, porque cuando viene Fragmento de Viaje y viene toda esta labor, pues yo me lanzo como misionero a viajar por el mundo. Y empiezo a hacer talleres de formación en clown en Colombia, digamos, en esta perspectiva de fe, desde lenguajes seculares o lenguajes más bien humanos comunes, nada religioso, pero llevando a la gente a inquietarse a través del payaso a una relación con la verdad, con la humildad, con la pureza y con la presencia, ¿no? Con el misterio finalmente. Entonces la gente empieza a inquietarse y parte de esas personas, una de ellas me dice, yo quiero trabajar contigo. Y entonces después otra me dice, yo quiero trabajar contigo. Y yo, no, pero yo trabajo solo, yo soy misionero y voy por el mundo solo. No, pero entonces ahí se abre la pregunta, ¿tengo que estar con otros? Entonces, pues el Señor me fue respondiendo. Y sí, empezamos a hacer una compañía, monté con ellas una obra porque eran dos payasas, monté con ellas una obra y con esta obra nos fuimos para Europa. Y entonces en Europa yo decido quedarme haciendo el Camino de Santiago y en este camino la pregunta mía era, Señor, ¿qué tiene que pasar con esto? ¿Sí? ¿Qué quieres con en ese momento no nos llamábamos Tree Clown, sino estábamos, pues era una compañía de payasos con una perspectiva y con un encargo, con una misión. Pero que aún no era del todo absolutamente clara, ¿no? Entonces yo le hago la pregunta en el camino y durante el camino, ya faltando 14 kilómetros para llegar a Santiago de Compostela, yo me encuentro con un hombre que va cojo. Y entonces le digo, me le acerco y le digo, ánimo, hombre, que hemos llegado lejos. Y él me mira, después de un silencio me dice, ¿qué es llegar lejos? Y vos entenderás Pepe, en medio del contexto del Camino de Santiago, esta pregunta resuena de una manera impresionante. Yo me quedé en silencio, pasmado, y él me dice, después de notar mi silencio y mi pasmo, me dice, ¿sabes qué es llegar lejos? Y yo le pregunté, ¿qué? Y me dijo, ser humilde y sencillo, eso es llegar lejos. Y en mi corazón fue como, hey, el payaso es humilde y sencillo. Fue como ese sentir ese llamado ahí, ¿no? Como, y seguimos caminando, y después de largo rato de caminar y hablar al ritmo de él, porque iba cojo, pues le dije, me tengo que ir porque las payasas, mis amigas, van más adelante y van a llegar a Santiago sin mí, entonces me voy. Y él me dijo, dale, y me voy, y cuando llevaba 10 metros más o menos de haber adelantado, me gritó, ¡Jorge! Y yo volteo a mirar y me dice, no dejes de hacer lo que haces, porque en este mundo hay mucha gente que sufre. Y yo, fueron como palabras de Dios. Yo me puse a llorar, me quebranté, me fui llorando, pero muy feliz, porque la respuesta del Señor
ahí estaba. Ahí.
Dijo, yo se los conté a ellas, las alcancé, se los conté, nos quebrantamos los tres, empezamos a llorar, y juntos llegamos a Colombia y fundamos una compañía que se llama Free Clown, cuya misión es transformar la realidad interior de las personas que sufren a través del teatro de clown y del circo. Y entonces hacemos dinámicas como las que vivió Laura con la comunidad de servidores del servidor, dinámicas que a través de juegos que tienen que ver con el payaso encuentran a las personas con su alegría, las llevan a explorar o a vivir experiencias donde las preguntas afloran y donde claramente la pregunta de Dios o es interrogante de si somos parte de un otro que nos constituye, pues aparece más claramente, porque es evidente que a través del juego y de juntarnos unos con otros entendemos que estamos para darnos y que somos parte del misterio los unos y los otros, ¿no? Somos uno, como dice el Señor.
Claro, claro, claro. Oye, una pregunta, vamos a seguir hablando mucho de esto, pero de esas payasas, payasitas con las que estabas haciendo el camino, yo veo que tienes una lista que está en tu página, Natalia, Melissa, Patricia, Sandra. ¿Quiénes de ellas estuvieron ahí en ese momento allá en Compostela?
Ellas dos, las dos primeras, Natalia y Melissa.
Natalia y Melissa, Natalia Ariza y Melissa Guevara.
Sí, sí.
¿Qué te parece? Te tenemos bien fichado, sabemos todos tus pasos, muchacho. No, pero es importantísimo esto que estás diciendo, porque realmente pocos, me imagino yo, hombres han tenido ese confrontarse de si el Señor lo está llamando a algo que aparentemente sería no muy apetecible, no ser payaso. Pero es una gran profesión. Yo desde muy pequeño yo le he tenido un gran respeto a los payasos, fíjate, en el sentido de que yo admiro realmente a esos hombres y mujeres, porque efectivamente también hay payasitas que saben aprovechar los dones, las características, su personalidad, para poder hacer reír a otras personas, Jorge. Porque hoy día el mundo está tan amargado, el mundo está tan lleno de tantos conflictos y tantas situaciones que no encontramos la forma de que podamos reír sanamente, ¿no? Y creo que es lo que parte del ministerio que el Señor te ha encomendado. Es correcto que tú me imagino que tú has visto sanaciones, conversiones a través de la risa, ¿verdad, Jorge?
Sí, Pepe. Digamos que el personaje clown es algo mucho más amplio que solo el tema de la risa, ¿no? El personaje clown conecta profundamente con el otro a través del juego escénico.
Correcto.
Y despierta emociones que pasan no solamente por la risa, sino que pasan pues, por toda esa gama de posibilidades que son las emociones. Y claramente, a través de esa identificación, ¿sí? La gente despierta la risa porque es cómico verse uno reflejado en el ridículo del otro. Entonces, el personaje clown es un personaje ridículo porque es un personaje que pone de manifiesto casi a través de una lupa ese tonto que somos, ¿no? Entonces aparecemos ahí, nos reímos porque nos identificamos. Entonces esto despierta emociones de nostalgia, de cariño, de abrazo, de apertura, de empatía, una cantidad uh-huh. de sentimientos y de emociones que hacen que la persona conecte profundamente y que se sienta identificado y que diga, hey, aquí hay algo grande porque me ayuda, esto me ayuda a aceptarme, me ayuda claro. a aceptarme en la diferencia, me ayuda a aceptarme también en mi defecto, en mi debilidad, me ayuda a verme, a sentirme auténtico o a buscar esa autenticidad, porque en el ser como soy es que se manifiesta. Esto sí ya lo digo yo porque no es algo que quede evidente en el trabajo que se desarrolla o a través de la escena, pero es evidente que a través de la autenticidad, de el cómo se es de manera auténtica, pues se transmite el rostro de Cristo. Es como se transparenta ese Cristo que se hace piel, uh-huh. se hace carne en cada uno de nosotros.
Uh-huh. Jorge, el tiempo desgraciadamente vuela. Esa frase que tienen los americanos, time fly, es una tremenda verdad. Me quedan unos 3 minutitos. Y yo, vamos a tener otro programa porque me interesa muchísimo profundizar en ya esa terapia que el Señor logra realizar a través de tu arte. Pero yo quisiera pasarle un par de minutitos a Laura si tiene alguna pregunta antes de que nos tengamos que despedir en esta tarde, Laura. A reserva de que vamos a tener otro programa con Jorge, ¿eh? No crean que estoy terminando. Okay. Ajá.
Bueno, Laura. Pregunta no, pero sí animarlos a que conozcan un poco más de, o sea, aquí a través de la radio no podemos de pronto visualizar lo lindo de la misión de ellos, pero sí los invito a que vayan a las páginas de Triclón, como se llama el ministerio, y conozcan más y vean que es una labor social impresionante. De pronto, como tú dices, en otro programa se puede hablar más de eso, pero ellos hacen una misión social en lugares muy pobres de Colombia, muy apartados, donde hay niños que sufren mucho y que la risa que les lleva y la alegría que les lleva el ministerio es de pronto lo más lindo que pueden tener en mucho tiempo.
Ajá. ¿Y tienes alguna pregunta para Jorge antes de esta tarde?
Bueno, sí, cuando estamos, pues tiene tiempo para venir por Miami, porque me encantaría poderlo ver nuevamente aquí en escena.
Yo encantado, pero yo como tengo presupuesto de misionero, pues espero que me inviten las comunidades. Pero sí, ajá, tengo que ir un día de estos y conocer. Yo he estado, como te digo, en Nueva York, he estado de misión ya 4 veces. Hemos hecho una labor muy linda, porque yo a través de este ministerio pues he diseñado espacios para trabajar con jóvenes, con adultos, trabajamos en espacios empresariales, trabajamos en espacios académicos, en espacios de todo tipo. Entonces, y cómo a través de estas herramientas el ser humano llega, digamos, a despertar el corazón, ¿no? A encontrar caminos que lo lleven a entender no solamente el propósito de su vida, sino a entender cómo se realiza ese propósito a través del misterio que ya es presente, ¿no? Uh-huh. Que ya está en la realidad. Porque uno de los dramas más profundos del ser humano es no entender que la realidad es positiva y que la realidad es un acontecimiento cristiano. Y que allí tenemos uh-huh. que identificar cómo Él se está haciendo carne y que justo en esa realidad Él nos está llamando al abrazo, ¿no? Entonces, cuando el personaje clown que nos invita a hacernos presentes nos pone en esa dinámica, la gente empieza a entender como, wow, aquí es que es aquí, en este presente, en este abrazo, como mi vida se realiza. No es deseando lo que en algún momento llegará o a través de ay, sí, yo es que yo espero que se den las cosas como si Dios se acomodara a las expectativas de uno o a las apetencias de uno, ¿no? Entonces abrirse a esa posibilidad de la realidad como acontecimiento del amor es algo que el payaso nos regala y que en los espacios que se diseñan, no solamente escénicos, sino a través del juego y de las diferentes formas en que el payaso aflora en las vidas, nosotros lo podemos llevar.
Correcto. Jorge, ¿y cómo está tu calendario para el próximo jueves? El jueves 20 de febrero.
Jueves 20 de febrero. A ver, Pepe, es que yo estoy el 20 de febrero, estoy en Europa.
Bueno, entonces hagamos una cosa. Cuando regreses de Europa me llamas y vamos a programar un nuevo segmento que me interesa mucho contigo. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Laura, por este regalazo. Y ya saben, mi querida familia, mi despedida de todos los viernes y más en este viernes de la amistad y del amor. Si Dios nos concede una semana más de vida, Volveremos la próxima semana para seguir estando en sintonía. Hasta entonces, feliz fin de semana.
EWTN, la Radio Católica Mundial.